¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Escuchas Mediodía Cope? Soy Benito Olivé. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas involucradas en una riña tumultuaria en Magaluf. Durante la pelea resultaron heridas 11 personas, entre ellas 5 guardias civiles en la madrugada del sábado.
¿La policía cuándo viene, tío? La policía no está, ¿no?
La pelea congregó a más de 50 personas y los cuerpos de seguridad tardaron varios minutos en llegar a la zona, lo que provocó el auténtico caos. Juan Carlos Taure, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno, Miguel Pérez Marsa, pide que se haga un esfuerzo en incrementar la seguridad de la zona, pero sobre todo critica a algunos empresarios de la zona que no ponen de su parte para limitar estas agresiones.
Gente de seguridad o empleados de seguridad fueron a intentar parar el tema, pero ya se había ido de las manos. Creo que hay que hacer un esfuerzo para mejorar todas las zonas y todos los empresarios tendrían que hacer ese esfuerzo. Y hay empresarios que no están por la labor, no están queriendo y eso nos genera pues, este tipo de situaciones que no queremos. Tendría que haber quizás mayor presencia policial, es verdad que ahí también tendría que hacer un esfuerzo, pero igual no es suficiente. Hay que centrarse más en este tipo de situaciones que no en elementos puntuales.
Dice que estos empresarios no se adaptan a la nueva política de seguridad y siguen vendiendo alcohol a precios muy baratos, no realizan ningún tipo de control, lo que provoca que se formen numerosas peleas.
Que se permiten según qué tipo de actividades, que no están por el cambio, que permiten venta de bebida muy barata, y son esas situaciones que luego pues generan inseguridad en la calle y que luego la policía es verdad que no intervino lo rápido que tenía que haber intervenido, pero que no es solo culpa de la administración. Hay que atajar una serie de actividades que no puede ser, que no tendría que existir en el día de hoy.
Vamos con más temas. El Ayuntamiento de Calviá ha aprobado un expediente municipal que redefine los límites entre el municipio Calviené y Puigpunyent. Se trata de una medida que afecta a diferentes propietarios que perderán miles de metros cuadrados en detrimento de la finca municipal de Galadjó, en Escapdellà.
Propietarios afectados y el Ayuntamiento de Puigpunyent estudian acciones legales contra el cambio de lo que consideran linde. Sin embargo, el equipo de gobierno calvianés sostiene que esto no es un deslinde entre municipios, sino entre parcelas privadas y la gran finca municipal de Galadjó. Mar López es el teniente alcalde de Urbanismo de Calviá.
No se trata de un expediente de deslinde entre los dos municipios, entre otras cosas porque el único competente para modificar los lindes entre municipios es el Instituto Geográfico Nacional, a petición del Consejo de Mallorca, y nada de ese proceso se ha realizado. Por tanto, nada de ocupación hacia Puigpunyent y se trata simplemente de un procedimiento de deslinde entre el Ayuntamiento de Calviá y dos propietarios privados.
Incide López en que el consistorio calvianer se ha basado en cartografía oficial, documentos privados y en los límites que se establecieron en 1954.
Este procedimiento se inició ya la pasada legislatura cuando se vio que se cometió una presunta infracción urbanística en ese ámbito. Ahí nos dimos cuenta que en ese momento nos habían ocupado terrenos de nuestra finca pública Galadjó. Entonces, iniciamos el proceso de deslinde entre la finca pública de Galadjó y esos terrenos que los propietarios privados reclaman que son suyos, de forma que nos permite recuperar los terrenos de la finca de Galadjó.
La clave del problema reside en la interpretación sobre cuál es la división territorial.
Desde que se inició el expediente la pasada legislatura hasta ahora, todos los informes técnicos municipales, que además han ido suscritos por informes técnicos municipales de toda índole, tales como arquitectos, geógrafos y por supuesto asesores jurídicos municipales, han ido en la misma línea. Y es que esos terrenos pertenecen a la finca pública Galadjó. Y así lo pone de manifiesto, sobre todo, el registro de la propiedad.
Más cosas, el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull, continuará 2 años más en su cargo por disposición del Papa Francisco, según ha comunicado hoy el obispado. Taltabull ha informado estos días de la concesión que le ha hecho el Papa Francisco a través de una carta del dicasterio para los obispos de prorrogar su servicio episcopal como obispo de la diócesis de Mallorca por 2 años más.
Hay que recordar que el pasado mes de enero de este año, Taltabull envió a Roma la prescriptiva renuncia por la razón de haber cumplido los 75 años en conformidad con el canon 401 del Código de Derecho Canónico. Ahora, habiendo aceptado la mencionada renuncia, el dicasterio especifica que a la dicha acepción se le añade una prórroga de 2 años.
El obispo ha dado a conocer esta noticia al conjunto de la Iglesia de Mallorca, así como a las principales instituciones de la comunidad autónoma, mediante una carta firmada el viernes 5 de mayo de 2023, en la que expresa su voluntad de seguir prestando este servicio evangélico y eclesial que le ha sido confiado.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 9, exposició La Fibra Perduda, de 10 a 19 hores al pati de Can Balaguer.
Ajuntament de Palma.
Momento histórico y final apoteósica son los calificativos que más se repiten después de que el Mallorca Palma Futsal se proclamase anoche campeón de Europa. Este era el momento narrado en la retransmisión de COPE por el jefe de deportes Jordi Jiménez.
¡Lo ha conseguido! ¡El Mallorca Palma Futsal es campeón de Europa!
Los mallorquines levantaban la Copa Champions League, el primer título de su historia tras derrotar en los penaltis al bicampeón continental Sporting de Portugal.
Ganaban ante más de 5.200 aficionados que llenaron el velódromo Illes Balears y en el que estuvo muy presente la figura del fallecido Miquel Jaume, el entrenador Antonio Vadillo, con una camiseta recordando al que fuera fundador y presidente del Palma Futsal, reconocía emocionado ante los micrófonos de COPE la felicidad que ha supuesto este título.
Feliz, había tanta gente feliz, cómo ha estado la afición. Impresionante, creo que ha salido todo a pedir de boca.
Las 2 y 27 minutos, seguimos con las entrevistas preelectorales en COPE Mallorca. Hoy ha tocado el turno a Fulgencio Coll, candidato de Vox a la alcaldía de Palma. El tema de vivienda es un problema que también preocupa y mucho a Coll. Dice que durante estos 8 años el gobierno prometió miles de viviendas y apenas han realizado.
Pero lo que más le preocupa es la ocupación ilegal de viviendas que retrae del mercado, por lo menos en Palma, más de 8.000 viviendas. Todo esto, dice, ha llevado a que la situación sea crítica. Para paliar esta problemática, Vox propone estas medidas. Escuchamos.
Hacer que los trámites de la licencia de obra se den en 3 meses, que la agencia de urbanismo se reorganice para trabajar bien, para que haya seguridad jurídica. No podemos estar con un plan general y 2 planes de ordenación detallada que van a ralentizar el problema y, sobre todo, facilitar la construcción de toda la vivienda en lo que hoy en día es un espacio posible, cosa que no se ha hecho. Por ejemplo, en dividir viviendas grandes en pequeñas, en permitir construcción en altura. Para esto hay que cambiar un aspecto importantísimo, el IRP. Es decir, hoy en día no podemos estar con lo de 700 viviendas por hectárea, porque hoy en día la gente busca viviendas más pequeñas. Y
vamos con sucesos. 6 monitores y 2 internos han resultado intoxicados por inhalación de humo, ninguna de forma grave, en un incendio registrado la pasada noche en la residencia Sontogores de Palma, que atiende a personas con discapacidad intelectual. Según ha informado el Servicio de Emergencias Sanitarias 061, sobre las 11 y 20 de la noche se produjo el incendio en uno de los módulos de esta residencia situada en la carretera de Valldemosa. Una usuaria podría haber provocado el fuego. El incendio provocado es la principal hipótesis que manejan los investigadores. 2 hombres de 56 y 42 años y un niño de 3 años han resultado heridos de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido esta pasada noche en la carretera de Ibiza a Santa Eulària. El accidente tuvo lugar hacia las 10 de la noche cuando 2 vehículos colisionaron de manera frontal y uno de ellos quedó volcado sobre la vía. Y un hombre ha aceptado 2 años de prisión tras reconocer haber abusado sexualmente de la hija de 3 años en el momento de los hechos de una amiga de su hijo en su casa de campo en Palma. En todo caso, el hombre no ingresará en prisión tras haber abonado una indemnización de 2.000 euros y con la condición de no volver a delinquir en 5 años y de acudir a un curso de educación sexual. La sección segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado este lunes la vista previa del juicio contra este acusado. Es todo por ahora. Volvemos con más noticias a las 2:48. Hasta luego.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos a las 2:49. Escuchas Mediodía COPE Baleares. Soy Benito Olivé. El Ayuntamiento de Palma aplica desde el 1 de enero una bonificación del 100% del impuesto de bienes inmuebles durante 6 años a los propietarios de viviendas que instalen dispositivos de aprovechamiento térmico o eléctrico como placas solares. El consistorio recuerda que esta exención del IBI sustituye a la bonificación del 50% por 3 años vigentes hasta ahora. En el caso de inmuebles de uso no residencial que instalen placas solares o equipos similares, se mantiene la rebaja del impuesto del 50%, pero se amplía de 3 a 6 años su periodo de vigencia. Juan Carlos Taura.
La presentación de las solicitudes termina el 31 de mayo y se iniciaron en el mes de enero. ¿Pero qué está sucediendo? Que cuando piden la subvención tardan más de un año en dártela. Escuchamos el caso de Francisca, que solicitó la subvención hace un año y todavía está en trámites de espera. La empresa instaladora le aseguró que hay un colapso en la administración por el elevado número de instalaciones de placas que hay actualmente en nuestras islas.
El año pasado instalé placas fotovoltaicas en casa en el mes de febrero, hace justo ahora un año, y de momento no he recibido ningún tipo de subvención. Me puse en contacto con la empresa instaladora hace 15 días, pues ellos son los que tramitan las subvenciones y me dijeron que hay un colapso en la administración por el gran número de placas que se instalaron el año pasado y que de momento están respondiendo a las subvenciones solicitadas en el mes de noviembre del 2021. Por tanto, veo que llevan unos 15 meses de retraso. Entonces,
nos cuenta Francisca que una vez que te dan esa subvención tienes que proceder a la legalización. Cuando tienes esa legalización ya puedes proceder a pedir la reducción del IBI. Es decir, el proceso entre una cosa y otra dura más o menos un año y medio.
El tema de la reducción en el IBI que va ligado a la legalización de la instalación y que no se ha tramitado todavía por estar pendiente de la subvención. Que sí es cierto que no es necesario esperar a tener la subvención concedida para hacer la legalización. Sí es verdad que si no se concede la subvención y ya está hecha la legalización, pues no se puede volver a solicitar la subvención. Por tanto, esperamos a ver si se nos concede la subvención y una vez concedida proceder a intentar legalizar la instalación para que ya se nos bonifique el tema del IBI.
Bueno, y hay respuesta por parte del Gobierno. Pep Malagrava, director general de Energía y Cambio Climático, dice que la demora viene provocada porque han sido los primeros en publicar esta línea de ayudas.
Aquesta demora ve definida bàsicament per tres motius. La primera és perquè vàrem ser els primers en publicar aquesta línia d'ajudes perquè volíem que la gent pogués sol·licitar-la el més prest possible. Vàrem estar uns 3 mesos a poder incorporar el personal necessari per dur a terme aquesta feina i després ha estat 3 mesos fent una modificació d'aquesta convocatòria, el que ha comportat 3 mesos més de retard. Aquests 6 mesos se sumen en els normalment 5-6 mesos que se dona per resoldre aquesta convocatòria i molt.
Más detalles que tenemos que tener en cuenta. Escuchamos a Malagrava.
Però un cop feta la instal·lació, ja se pot procedir a la legalització i, per tant, a la opció de CIBI corresponent i, evidentment, quan se rep la concessió de l'ajuda, és a dir, després s'ha de justificar, dir que s'ha fet aquesta actuació i presentar la documentació i ja, finalment, passam en el pagament, que se pot demorar 2 mesos aproximadament des de que se justifica fins que se faci ingrés final.
Más temas. Llega uno de los momentos que más estresa a las familias, la escolarización de los niños. Desde hoy y hasta el 19 de mayo se abre el proceso de admisión para el próximo curso, un proceso abierto a todos los alumnos que deseen un cambio de centro y la incorporación del sistema educativo. Las previsiones apuntan a que alrededor de 8.500 niños de 3 años participarán de este proceso.
Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria de este año es que se puede presentar toda la documentación de manera telemática. Este curso hay cambios en el baremo, prevé 3 nuevos criterios prioritarios: alumnado nacido de parto múltiple, familia monoparental y condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.
Antoni Morante, director general de Planificación y Centros, explica que este curso sigue cayendo el número de niños matriculados por la caída de la natalidad y también que seguimos siendo la comunidad con mayor proporción de alumnos extranjeros.
El procés se caracteritza, pues, com altres anys, per una disminució en el nombre de naixements a les Illes Balears, que ha baixat aproximadament en més de 1.000 alumnes des dels naixements de 2014 a 2020. Això ja repercuteix, evidentment, dins el nostre sistema educatiu. Una altra característica és una constant, és que és la comunitat amb una proporció més elevada d'alumnat estranger. Tenim més de 34.000 alumnes estrangers de 148 nacionalitats diferents i per això aquest curs han elaborat tríptics informatius, no només en català i castellà, com se venia fent altres cursos, sinó també en anglès, xinès i àrab.
Las 2:54 minutos, hablamos ahora de un bien escaso como es el agua, porque la mayoría de municipios de la Part Forana pierden más de lo que permite el govern. Es más, de los 52 municipios que hay en Mallorca, 39 no cumplen con la normativa.
Según los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, en 2022 se perdieron más de 28 millones de toneladas de agua por la República de Tuberías, una cifra que representa pérdidas de aproximadamente el 28% de agua potable y que a escala municipal llega hasta el 70% en campos o hasta casi el 60% en Sencelles. Para la directora general de Recursos Hídricos, Joana María Garau, es importante que se trabaje en estos planes para evitar así que la situación empeore.
Ens mostren que a les Illes Balears en general no hi ha hagut una millora molt important en quant al percentatge d'aigua no comptabilitzada a les nostres xarxes i que pot ser que no estigui comptabilitzada i que representi les fuites. Això és degut bàsicament a que les dades cada vegada són de major qualitat i el que vegem és que teníem les dades d'aigua no comptabilitzada subestimades en molts dels casos.
Cabe recordar, Tauro, que de los 52 municipios de la Part Forana, solo 7 tienen pérdidas inferiores al 17%, que es el máximo que permite la ley.
Por municipios, Campos es la localidad que en porcentaje presenta mayor número de fugas de agua. Sus pérdidas representan un 70%, le sigue Sencelles, con pérdidas que llegan al 57%, y Artà con un 54% del agua potable perdida.
Veiem que no hi ha millores a alguns municipis on l'escassetat d'aigua és molt important, com per exemple Campos, on les pèrdues continuen al 70%. També cal dir que a Consell, Sencelles, Sa Pobla, Artà i Maria de la Salut, l'aigua no comptabilitzada representa més del 50% de l'aigua total subministrada. I a Mallorca, en total, hi hauria 13 municipis que sí que estarien complint ara mateix amb els objectius de la planificació hidrològica.
Ojo, porque a partir del miércoles de pasado mañana habrá cambio de tiempo, bajan las temperaturas sensiblemente con 24 grados de máxima y tendremos precipitaciones débiles. Esta situación se repetirá el jueves, lo explica la portavoz de la EMET, Bernat Mangual.
El canvi més important se produirà dimecres i dies següents. Ja s'espera dimecres cel molt ennigulat o cobert. En precipitacions, en principi dèbils, dimecres no s'esperen molt importants. Les temperatures baixaran sensiblement respecte a dimarts, el dia anterior, de manera que s'esperen uns 24 graus de màxima. I dijous continuem amb aquesta situació de probabilitats de precipitacions, en principi aïllades i dèbils, no són importants.
El viernes sí que será un día donde se esperen fuertes precipitaciones con tormentas localmente fuertes y temperaturas máximas de 22 grados.
I el dia que realment els models ens indiquen que podria ploure més és divendres, per ser molt ennigulat o cobert, i ruixats ja podrien ser forts i acompanyat de tempesta. Les temperatures seguirien baixant un poquet respecte a dijous unes màximes d'uns 22 graus.
El fin de setmana se mantendrà la situació de inestabilitat con possibilitat de lluvias.
Continua la situació d'inestabilitat i bé, encara podríem parlar de precipitacions, però com que encara em falta un poc, la mitjana setmana això ja podran concretar més la situació del cap de setmana.
Se nos acaba el tiempo, ya sabes que estás escuchando todo lo que te interesa a nivel nacional en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta luego, muy buenas tardes.
Línea Editorial.
Cadena Cope.